Pues vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en Nehemías 6. Mientras he ido estudiando aquí en Nehemías estas semanas, me ha traído mucho recuerdo y este capítulo es muy importante también. Y me acuerdo cuántas cosas a mí me ha enseñado el libro de Nehemías durante muchos años en diferentes situaciones, como que de ahí hay algún como estrategia o hasta alguna consolación en diferentes situaciones. Y en esta parte, en capítulo 6, se trata de que empiezan a chantajearle a Nehemías y empiezan a circular chismes y hasta contratan un profeta que le hable en el nombre del Señor, que haga y diga ciertas cosas. Entonces, es mucha presión, o sea, es mucha manipulación y mucha presión. Y lo que vemos es que Nehemías se mantiene en la raya a lo que Dios le puso y no va más allá de eso y no va a ningún lado, sino sigue en esa raya. Es muy importante, pero ¿cómo lo hace? ¿Y por qué esas cosas? Ellos estaban seguros que sus tácticas iban a funcionar. Y tenemos que entonces ver por qué alguien podría estar tan seguro de que eso va a funcionar. Pues por experiencia. Entonces, conociéndonos que somos mortales, que somos hombres y susceptibles a manipulación y chantaje, tenemos que ver lo que dice aquí, conocer el consejo de Dios en esto y pues saber conducirnos en dado momento cuando esto sucede. Y hay muchas formas de hacerlo, porque en tu vida probablemente nunca vas a tener que levantar un muro alrededor de una ciudad. Eso no va a ser tu tarea. Pero algo que sí te toca, van a ver todas las oposiciones y todas las manipulaciones y todas las tácticas para desviarte o detenerte en eso. Ok, Nehemías 6, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos ahora, así como venimos con el día atrás y toda la semana por delante también, que tenemos que vivir y trabajar y pensar y hacer. Y deteniéndonos aquí tantito, Señor, pedimos que tú nos instruyas, que abras nuestro entendimiento, que podamos tomar de aquí lo que tú nos quieres decir y llevarlo y ponerlo y sembrarlo en nuestra vida en algún momento para alguna ocasión. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces van cerrando el muro. Hasta ahora lo que hemos visto, capítulo 3, cómo se distribuyeron, capítulo 4, la oposición. Que hubo amenazas, cuestionamiento y todo eso. Capítulo 5, se detienen a arreglar problemas internos de algunos que no podían ni siquiera pagar sus rentas o sus impuestos porque el tributo y les estaban cobrando intereses y todo eso. Entonces arreglan ese problema interno. Capítulo 4 tenía que ver con la forma de que trabajaban con una mano y con la otra llevaban una espada. Estaban organizados sabiendo que estos están en serio y somos pocos, pero si nos organizamos podemos cubrir cualquier brecha en el muro. Pues van cerrando todas las brechas y tienen que seguir. Ya habían dado toda la vuelta, pero iba a la mitad el muro, a la mitad de su altura. Ahora en capítulo 6 empiezan chantajes. Dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Ahora, el campo de Ono sería del lado del mar Mediterráneo, ya en la costera, por decir, en la llanura de la costa. Y era un lugar, para Nehemías no buen lugar, porque estaba rodeado de soldados y de gente y de la gente amiga, por decir, del proyecto, puros judíos y judíos puros, por decirlo así. O sea, gente entregada a esta obra que reconoce que es el tiempo de Dios para hacer eso. Sale de este aro, de lo que es el muro y la esfera del proyecto y todo. Y la idea no era, pues trae tu delegación, sino vente tú. Vamos a echar un taquito, platicar y así. Entonces, dice, pero yo entendí que habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, esto es muy importante y tenemos que saber tomar esto y aplicarlo a nuestra vida en diversas formas. Dice, les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Ahora, quizás te acuerdes o te has fijado cuántas veces yo digo, o tienes algo más importante que hacer, o sea, esa pregunta que hago frecuentemente en un sermón. Esto es, o tienes algo más importante que hacer, más importante que buscar a Dios, más importante de aprender a escucharle, más importante que esperar en su promesa. O sea, tienes algo más importante que hacer, viene de aquí. O sea, eso es algo que Dios hace muchos años empezó a subrayar en mí. ¿O qué otra cosa tienes más importante? Entonces, ¿cómo dejas lo más importante para lo menos importante? Es una distracción. Entonces, ¿pero qué es la gran obra? Como digo, realmente en tu vida y en mi vida no nos va a tocar y levantar un muro alrededor de una ciudad. Eso no. Para entonces eso fue una obra crítica, fue un tiempo crucial en la historia de su pueblo, pero realmente hoy para nosotros levantar un muro alrededor de una ciudad no va a traer ni bendición a la ciudad ni a nuestra vida, ni va a ser un monumento en la historia, nomás sería un proyecto. Sería mejor construir un hospital o algo así, ¿no? Si vas a dedicar tu esfuerzo y habilidad y organización a algo así. Pero sí estamos haciendo algo. Si hemos visto, como dicen Proverbios, que como ciudad derribada y sin muros, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Entonces, levantar el muro en nuestra vida es eso. Poner rienda a nuestro espíritu, que puede ser dirigido. Cuando una vez yo iba en mi caballo, y era en un lugar muy difícil en el cerro y entre chaparral y órganos, alrededor un bosque de órganos, en los cerros y todo, y en una parte muy empinada, así descendiendo en la vereda entre piedras, que se rompe la correa de la rienda, que se rompe eso. Y estaba entonces un pedacito de cadenita en el freno y se rompe la rienda. Entonces, si tú jalas, le jalas una rienda nada más, entonces el caballo entiende, entonces vamos aquí y le sigues jalando, entonces hace así. Pues el caballo quedó confundido y digo, ahorita él no tiene que saber que yo no le controlo. O sea, que mis órdenes o mis instrucciones a través de la rienda son equivocadas, o sea, todo va a ser equivocado. Entonces, lo que le hice fue jalando eso, presionando con la rodilla, y le dejé subir, dar vuelta y volver a subir así en curva y volver a subir. Y le digo, oh, entonces se detuvo. Y digo, ok. Y él nomás sintió que todo normal, sintió que esto suelto, pero como no lo ve, lo interpretó que pues ya quiere que dé vuelta en U y que me detenga, y así. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando tu espíritu no tiene rienda, es así. O sea, Dios quiere decirte algo, Dios quiere dirigir tus pasos y tu pensamiento y tus decisiones, y vas o dando vuelta en U perpetuamente, o confundido, o de plano, si el caballo se da cuenta que yo no le controlo y él ya quiere correr, él va a correr. Y si hay ramas de esta altura y yo no me la libro, entonces ¡pum! Me va a peinar el árbol y el caballo dice, pues ahí te quedas. O sea, ¿me explico? Entonces, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda es como una ciudad en ruinas, derribada y sin muro, indefensa. No tiene dignidad, no tiene espacios para habitación, o sea, es una ruina. Y nosotros no queremos vivir nuestra vida en una ruina, indefensos y sin rienda para nuestro espíritu. Entonces, eso es el propósito del proyecto en el libro de Nehemías. Ahora, ¿por qué se oponen? Bueno, las ciudades de los samaritanos, Sanbalá, por ejemplo, y Tobías, las ciudades de ellos no los habían reconstruido y restaurado los de Persia. Igual fueron destruidos. por los babilonios. Igual fueron deportados y llevados cautivos todos ellos, ¿ok? Entonces cuando ellos dicen, ¿cómo? O sea, el rey de Persia ya dio orden y provisión y vales y pases y todo eso para que ellos vengan con soldados a caballo y con provisión y dinero y autorización y todo lo que necesitan para levantar el muro de esta ciudad. Por eso se enojan en el primer capítulo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No. Primero nosotros, luego ellos. Había envidia, había odio entre los pueblos y así. Entonces, cuando entonces él dice, versículo 3, yo hago una gran obra, muchas veces, número uno para mí en eso es, no desestimes lo que Dios te puso a hacer. Y no estoy hablando de que tú das una clase a los de quinto en escuela dominical. Es una gran obra, pero eso es un pedazo del muro, no es el muro total, no es algo que realmente encierra y ordena y restaura algo como fue el muro en Jerusalén. Pero realmente, si mi vida es como la ciudad de Jerusalén y lo que necesito es levantar el muro y ponerle puertas y poner rienda a mi espíritu, si eso es mi condición, la gran obra a la que yo me estoy dedicando es eso. Poner mi vida en orden, poner rienda a mi espíritu, ser un hombre que Dios le puede dirigir y que mis enemigos no pueden entrar y salir y hacer la suya dentro de los muros. ¿Okay? Entonces no puedes dejar esa obra. Nada es más importante. ¿Te das cuenta? Y eso te va a ayudar mucho a saber, tengo esto o puedo hacer esto o eso es conveniente. Esto realmente va a edificar. Nos ayuda mucho a saber si esto sí. Un amigo apenas puso en Facebook que si oramos por él porque toda la semana ha estado medio afónico. Dije, ok, porque ha predicado mucho. Claro que entonces, yo dije una oración por él. Pero luego puso, domingo, ¿puedes seguir orando por mí? Porque anoche vi la pelea de Caín Velázquez con esto y todo, y grité como una niña en un concierto de Justin Bieber. Y me quedé así, digo, bueno, o sea, ¿qué tenemos que orar por tu garganta o tus prioridades? ¿Me explico? O sea, ¿qué onda? ¿Vas a predicar tres veces el domingo y estás grita y grita en una pelea el sábado en la noche y ya estás mal de la garganta? O sea, a ver, niño, ¿qué onda? Entonces es eso. Tienes algo más importante que hacer. Puedes ver la pelea, pero no grites, hijo. O sea, no, es que me apasiono. Ok, lee en tu Biblia que las pasiones nunca dan buenos frutos. El apasionarnos nunca da buenos frutos. Entonces, otra vez, tu espíritu no tiene rienda. Entonces, yo nomás así digo, y no, y le llovieron consejos de que té y que esto y que hazte una pomada de esto y casi fúmate esto y todo. Y yo nomás así digo, ¿ya ves? Y todas las niñas le están recetando para cuidar su garganta. Alguien dice, es el enemigo que no quiere que prediques, repréndele. Yo nomás digo, no, vamos, deja el diablo en paz. El que necesita que lo reprendan es el que pone su tele a esas horas. En lugar de estudiar o jugar con su hijo o platicar con su esposa o cuidar su garganta, aunque vea la pelea. O sea, digo, rienda otra vez. Que Dios, sin jalonear riendas, Dios, sin chicotazos, sin sombrerazos, que Dios me pueda conducir en un buen camino. Que sea yo blandito bajo su mano como un buen caballo. Entonces, rienda nuestro espíritu es una gran obra. Requiere trabajo y dedicación. ¿Tienes algo más importante que hacer? Que cerrar las brechas en tu muro y ponerle puertas y ser un hombre gobernado por Dios. ¿O hay algo más importante que eso para ti como individuo? Todos tenemos que ir a trabajar, tenemos que cortar pasto, tenemos que echarle gasolina a un coche, tenemos que checar llantas, tenemos que bolear zapatos, tenemos que ir a la peluquería. Todos tenemos que hacer estas cosas, pero esas no son las más importantes. ¿Crees que durante ese tiempo Nehemías no tenía que ir a la peluquería? Pero no estaba dejando esta gran obra por un chantaje. Y eso es el elemento que tenemos que cuidar. Hay una forma de presentarse a alguien contigo con una oferta o una propuesta. A veces está en tu mente nada más. Necesitas hacer eso primero y luego vienes a leer tu Biblia. Porque si tratas de leer tu Biblia y no has hecho eso, vas a estar muy distraído. Entonces lo haces y dices, bueno, ya nomás me quedan 5 minutos. Pues da lo mismo. O sea, efectivamente, tu inversión, tu dedicación en levantar el muro fue lo mismo. Pero hay chantajes. A veces, y es algo que cuando yo lo veo digo, aguas, no apeles a la carne o al orgullo de un hombre para que haga la voluntad de Dios. Por ejemplo, pues ven a ayudarnos y a servir en el estacionamiento. Ay, no, ¿qué? ¿Tienes miedo? Eso es carnal, eso es un argumento, es un chantaje carnal. ¿Qué, tienes miedo? No, bueno, entonces, éntrale. Pues eso es lo que decían tus amigos y cuántas tonterías has hecho en tu vida porque tu orgullo te manda a ser machito y responder que sí lo voy a hacer y que no me da miedo y ahorita vas a ver que no me da miedo. Esos son los chantajes que tenemos que cuidar porque otra vez, rienda a tu espíritu. Si quieres otra anécdota de mi caballo, yo le soltaba en una calle saliendo del panteón cuando venía del campo, había una calle así subida en adoquín y no le dejaba correr en adoquín porque sería resbaloso, pero en una subida sus cascos agarraban bien, entonces sube y hay un semáforo. Y a 2 cuadras ya está mi casa, entrando así del campo. Pero lo que pasaba es que a veces había un carro de gas o una combi, una ruta de combi. Entonces él echaba carrera. Y el de la combi, pues entonces igual le pisa y riéndose, ¿no? De que ahora estamos echando carrerita así en la calle. Entonces, y ahí vamos, llegamos al semáforo. Y un caballo no ve color. Él no dice, ¡ah, caray! Está en rojo. Él dice, ¿y esto qué? Él nomás ve que seguimos en una recta, pues vamos a correr, ya le estamos dejando atrás, porque la ruta sí tiene que frenar. Entonces, otra vez, rienda. Entonces, yo necesitaba poder presionar con rodillas, cambiar el peso, el equilibrio de mi cuerpo, jalar la rienda suave para que no se pare de manos y decir, oh, chiquito, para que se detenga y no me lleve otra ruta que va atravesando. Eso es lo que necesitamos. Pero el chantaje está, pero es que la combi me va a rebasar. Es que no. Entonces, otra vez, el orgullo te maneja. Y tienes que tener rienda en eso. Tienes que saber que la rienda tiene más razón que tu orgullo. Ok, entonces, veamos cómo procede la cosa. Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano. Entonces eso es para que se difunda y que él se sienta ya amenazado. O sea, ya todo el mundo lo va a saber, ¿eh? Ya estoy lanzándolo a los 4 vientos y conviene que me hagas caso. Es chantaje, ¿ok? Si tú no respondes, yo voy a difundir eso y ya todos se van a voltear en tu contra. Y muchas veces hemos pasado esto desde niños. Te voy a acusar como mamá. ¿Qué? Si tú me pegaste, yo te pegué. O sea, ¿qué me va? Entonces dices, bueno, entonces yo corro antes y le acuso antes que me acuse. Entonces son chantajes. Y todos hemos vivido en eso. Pero cuando ocurre en las cosas de Dios, tienes que saber que no puedes descender como él tenía que descender de Jerusalén a la llanura de la costa, al nivel de ellos. Ono estaba en tierra de filisteos. ¿Okay? Entonces no tienes que descender a su lugar, a su territorio, a su entorno natural. Tienes que mantenerte en las alturas donde está Jerusalén. Muy importante. Ahora, otro aspecto en eso. La carta abierta es para que cualquiera pueda saber lo que trae, y es como A mí me ha pasado, así, la esposa lo dice frente al marido, ¿verdad, pastor, que esto, para que yo tenga que decir sí o no? Y con eso ella no, ya nomás voltea el soplete de fuego hacia el marido, pero ya salió de mi boca y no boca de ella. Y así, otra vez es chantaje. Entonces, cuando yo veo eso, yo tengo que tener cuidado. Quizás ella tenga razón, pero solo está dañando su relación con su matrimonio y su relación del esposo conmigo, porque yo ya soy el látigo que le azota. Entonces no funciona. Con los hijos igual lo hacen más, que yo los regañe. Pero así, a regaños, casi nadie trabaja mejor. Entonces no va a funcionar. Ahora, otro ejemplo de eso. Había un misionero en la China que se destacó tanto en trabajos de traducción, tan excelente y tan rápido y todo eso, que una empresa americana lo quería contratar para trabajar con ellos, porque no es nada más entender el idioma, sino saber tratar con la gente. Y como es una cultura tan distinta a la americana, la empresa dice, no, necesitamos que este hombre trabaje con nosotros. Y le hacen una oferta, dice, no, yo estoy sirviendo al Señor. Entonces vienen con una mejor oferta, y una mejor oferta, y una mejor oferta, y por fin dice, dicen, ¿qué? ¿Cuánto quieres? Dice, no es que sea pequeño el sueldo, es que el trabajo es pequeño. El trabajo que me ofrecen es pequeño. Y nosotros tenemos que verlo así. La oferta puede ser muy, muy buena. Y dice, bueno, pues si tú, mira, te doy esto y tú así, hazte a un lado. Y necesito recordar. La obra que Dios me ha llamado, levantar los muros en mi vida, cerrar las brechas, ponerles puertas, limpiar las calles, hacer lugares habitables y vivir como un hombre que mi espíritu sí tiene rienda, es una gran obra. Y cualquier otra cosa es un trabajo pequeño. Por muy bueno que sea el sueldo, el trabajo es pequeño. Yo me di cuenta de eso hace muchos años. Ya está muerto el director de la escuela. Me ofreció trabajo como maestro de inglés en Tehuacán. Y dije, qué bueno, porque voy a poder tener influencia en esta secundaria, en la vida de muchos muchachos, y a través de ellos llegar a sus familias y, y así, esto y el otro. Y lo hice 2 semanas, tuve que ir a una capacitación en Puebla y todo. Lo hice 2 semanas y dije, con esto es todo lo que puedo hacer. Y ya tuve que dejar como 5 cosas. Ya no puedo ir a la cárcel los sábados porque estoy preparando esto. Para tratar con a ver si 30 muchachos flojos, holgazanes de marca, a ver si puedo tener un impacto con ellos. O sea, digo, el trabajo es pequeño, el sueldo era bonito, pero el trabajo es muy pequeño. Y tengo que dedicar mi fuerza y mi tiempo a algo mayor. Y como que consumía todo en algo pequeño. Eso es algo que tienes que estar viendo. Cuando me aparto, ve el alcance de lo que es tu esfuerzo, tu tiempo de meditar en la palabra de Dios, tu tiempo de estudiar y todo eso, ¿a dónde lo estás haciendo? O sea, es un embudo que llega una manguera corta o que entonces tiene mucha presión. Pero simplemente si se está disipando todo, entonces no la estás logrando. No vale la pena, el trabajo es pequeño. Entonces, mandan a invitarle 4 veces, la quinta vez ya manda la carta abierta. Esto sucede con alguna frecuencia, cartas y ahora son correos electrónicos anónimos. Yo recibí hace unos años un correo anónimo aquí en Semilla. Y fue interesante porque estaba tirando lumbre a un sermón específico, que es el sermón que ha sido más solicitado. Entonces, qué ironía, ¿no? Pero no firman, o sea, un anonimato. No sabía ni quiénes ni cuántos eran, sí. Pero normalmente gente así como Gesem o Sambalat, son 3, Gesem, Sambalat y Tobías, pero ellos se hacen la voz del pueblo. y crean como miedo o inseguridad. Entonces, y es real. Hubo un caso de un pastor que le mandaron el recado durante el sermón. Estaba dando una conferencia en un auditorio y durante eso le mandan un papel al predicador y cuando lo desdobla dice, tonto. Y me encanta como dice, yo he recibido mensajes anónimos que no firman, pero nunca he recibido un papel en blanco que alguien firmó. Entonces, quien haya sido él que puso tonto, ya. O sea, todo eso que le lanzaste ya vino para ti, porque ya si tú hablas, todos van, entonces tú fuiste. Entonces, pero Nehemías está enfrentando eso, o sea, hay amenazas así, ya no le podían espantar con amenazas de violencia abierta, pero a través de chismes, a través de insinuaciones, a través de indirectas y chantajes, le están queriendo mover del propósito de Dios. Entonces, y mira lo que dice, esa es la carta. Se ha oído entre las naciones, somos la voz del pueblo. Todo el mundo sabe eso, entre las naciones. No nada más en esta pequeña provincia de Judea, entre las naciones. O sea, hasta en México, en China y a la vuelta de la esquina, todo el mundo lo sabe, lo está comentando, como si tú fueras tan importante. ¿Okay? Alguien me dijo, no, pues esto, así lo que tú enseñas, es que hay mucha gente que tiene que saberlo y escucharlo. Y yo te voy a ayudar a difundirlo. Y digo, sí, pero ya tenemos postales y si nada más van a donde dice la postal, entonces ya pueden descargar prédicas de aquí, de Semilla México. O sea, tienen un enlace y de recursos bíblicos fenomenal. Porque tú vas a cambiar todo la corriente. Entonces, pero es un piropo y dices, y cuando vienes cansado, cuando a veces sientes que eres un poco chafa y te hacen un piropo de ese tamaño, dices, por fin alguien me valora. No te creas. Y me encanta también lo de Nehemías, que él sabe quién es. Y nada, ni piropos, ni amenazas, ni chantajes, ni profetas contratados. Nada le mueve. Eso es muy importante. Es lo que más me agarra y me jala en el libro de Nehemías. Es esto. No tienes nada más importante que hacer. Y él dejó algo muy bueno para hacer esto que no era muy bonito, pero era más importante que el puesto que él tenía en el gobierno en Persia. Entonces, bien, se ha oído entre las naciones y Gazmu o Gesem lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Yo sé esto, pero yo te puedo echar la mano. Mira, cuando alguien dice, tú me necesitas y yo te puedo echar la mano, lo que están diciendo es que la mano de Dios es muy corta y no es suficiente. Y que ellos saben algo que ni siquiera Dios está enterado. Cuidado con eso. O sea, haz preguntas difíciles cuando empiezan así, cuando te sientes así un poco como que ya contra la pared o que ya quieres como jalar la cobija y taparte. Cuando empiezas a sentir eso, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede suceder? De una vez ve al grano, ¿qué es lo peor que puede suceder? Que me arrastren por los pelos, que me saquen a la calle, que me apedreen y me dejen morir. Es lo peor que puede suceder. Y solo te lo pueden hacer una vez. Y ya se acaba. Pero la vergüenza, la humillación, el miedo. Entonces nuestro temor empieza a agrandar eso y pintarle más y más y más vivos colores. Pero realmente ellos tenían miedo de Nehemías. Ellos tenían miedo de lo que era evidente para ellos que Dios estaba haciendo. Y entonces él tenía que saber, mi vida está en las manos de Dios, no en la boca de estos hombres. Ellos no deciden sino Dios. Y tienes que mantenerte en esto. Hay quienes están siempre en el filo de una navaja en su trabajo. Cada mes hay una evaluación y dices, no sé si en 8 días voy a tener trabajo. Y cada semana, no sé si en 8 días voy a tener trabajo. Y es real. Pero Dios es el que manda. Y si Dios hace y permite que pierdas tu trabajo, eso no es lo peor que puede suceder. Lo peor que puede suceder es que tú con un caballo loco pierdas tu rienda, te desbocas y vas corriendo y te lleva el tren. Eso es lo peor. Sino, ¿dónde estás? ¿Quién te lleva? ¿Quién te trajo hasta aquí? No te desorientes, no te espantes, no te marees en esto. ¿Quién te trajo hasta aquí? Si has venido caminando con Dios, si has venido buscando su voluntad, si has venido pidiendo confirmación y checando en cada esquina si vas bien, y de repente se suelta un aguacero y no traes paraguas, ¡oh, oh, oh! Creo que no es de Dios. No, Dios quiso que te empaparas en la lluvia, porque Él te trajo hasta aquí sin paraguas. Pero sabes que no lo va a hacer. ¿Ok? No lo va a hacer. Ahora, cuando fuimos a la sierra una vez con 14 personas y nos prestaron un van para 15 pasajeros y nos dejaron refacción y nos bajaron el aire de una llanta, entonces, pero teníamos un compresor de aire, entonces le llenamos el aire y nos fuimos. Pero en eso se despega la llanta del rin y baja en la última recta para llegar de la montaña a la carretera, se baja así de golpe y así y pudimos estacionarnos. Para entonces está lloviendo. Y en todo lo que nos prestaron vino un gato hidráulico de este tamaño, es como para un tráiler, no era adecuado, no quedaba, entonces teníamos que meterlos debajo de la camioneta y subirlo y luego poner otras cosas y luego bajarlo y poner cosas debajo del gato y subirlo más y por fin elevar para quitar la llanta. Y en eso, en una de esas maniobras se me cae encima el gato hidráulico, o sea, fácilmente 5 kilos de fierro, pácatelas. Y ya estoy sangrando aquí de la frente, tengo todavía una pequeña cicatriz y yo no necesito ir a la sierra. Si ellos quieren ir al infierno, yo les echo la mano, les hago la maleta. Así. Entonces yo no, o sea, les llevamos ropa, Biblias, cariño, oración y todo. Esa gente sigue reuniéndose y buscando a Dios y estudiando su palabra, pero esa noche yo la vi terminar así. Y Dios tuvo que ir paso por paso conmigo, mientras mi yerno y yo estamos viendo esto y haciendo el otro, y por fin la llanta, y yo así, peleado realmente con todo, toda la situación, y Dios llevándome punto por punto. ¿Cómo llegamos aquí, Jaime? Pues porque dejé que me convencieran que me prestaran esta camioneta, la mía no traía, así, y como rejego y así queriendo pararme de manos y Dios diciendo, oh, chiquito, con rienda. Porque ya enojado, desanimado, agüitado, lastimado físicamente, mi alma, me sentía defraudado, traicionado, y Dios me tuvo que hacer ver, ¿quién te trajo aquí? Yo. ¿Te traje aquí para que te eches de un precipicio? No. ¿Para que te eches en la lumbre? No. Bueno, entonces, ¿qué sigue? No sé. ¿Crees que yo sé? Y tuve que callarme. Sí, tú me trajiste aquí y no tengo por qué dudarte. Okay. Y si Dios te ha traído a cierto punto y ya están enviando cartas, ya están circulando rumores y ya te están diciendo cosas y ya sientes que no tengo ni un amigo, ya mi perro me ve mal, entonces, ¿quién te trajo aquí? ¿Quién te trajo hasta este punto? ¿Has venido siguiéndole a Él? Y si no, ahora sí, detente y escucha. Y si Dios te está moviendo, es para esto. Y vamos a seguir para ver cómo va todo esto, porque se pone todavía mejor. Según tú ya has puesto profetas, piensan de Nehemías que él es igual de ellos, descarados, cínicos, que pagan hombres que hablen en el nombre de Dios cuando no han escuchado a Dios. Entonces envié yo a decirle, versículo 8, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ellos dicen que mis manos van a ser débiles y no es que yo sí puedo. No, fortalece mis manos. Yo no quiero confiar en mi ánimo, no quiero confiar en mi experiencia, sino fortalece mis manos. Si ellos creen que mis manos van a necesitar fuerza, yo les voy a dar la razón. Si ellos creen que necesito más fuerza en mis manos, necesito más fuerza en mis manos. Ok, entonces versículo 10, mira lo que pasa. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meetabel, porque él estaba encerrado, no por enfermo, sino como que lo hacía muy guay de rito, de que no, pues está encerrado, ¿por qué? Pues está buscando a Dios o algo así, como que lo hacen medio así. Y siempre va a haber alguien que dice, oye, ¿te puedo decir una cosa y no te enojas? Y yo nomás, sí, dime, pero no te prometo nada. O sea, ¿por qué? Si creen que me voy a enojar, ¿por qué? Pues cállate. O cambia la forma. O sea, ¿quién dice? O sea, ¿te puedo pegar y no te enojas? ¿Sí te das cuenta? Entonces son chantajes, pequeños chantajes, pero son chantajes. ¿Te puedo decir una cosa y no te ofendes? O sea, me vas a ofender. Pero quieres una garantía de que nadie te pague en tu misma moneda. O sea, qué cobardes, pero eso es lo que está pasando aquí. Entonces alguien se encierra y dice, no, es que tengo mucha carga, estuve orando mucho por ti. Y tengo una carga y soñé y me han traído todas esas cosas. Una persona dice, no, pues soñé que toda la iglesia andaba huyendo y que tuve que hacer mi maleta y no encontraba un taxi. Y tres páginas la carta, así. Pastor, ¿qué querrá decir? Que tiene mucho tiempo libre para sentarse a escribir el relato de lo que soñó porque echó chipotle en sus tostadas en la cena. O sea, digo, pues que necesitas ponerte a lavar. Pero es eso, como que, y si no le hago caso, yo no soy espiritual. Pero si me enredo en sus telarañas, claro que no soy espiritual. Y es por eso, cuidado con eso, o sea, piensa, como hemos dicho, ¿qué haría Jesús? Y conforme a mi imaginación y mi concepto limitado, incompleto de quién es Jesús, trato de imaginar y proyectar mi corazón y crear un Jesús mío, artificial, creación de mi imaginación, haciendo algo para poder insertarme y hacer lo mismo. Entonces, ¿dónde está el amor? Pues un pastor que en verdad ama sus ovejas, esto, una vez yo estaba tirado 2 meses con tifoidea. Y alguien estaba tirado al mismo tiempo con hepatitis. Entonces un tercero andaba diciendo, nunca me lo dijeron a mí, nomás andaban diciéndolo. Estaba a 3 puertas de la casa de hepatitis, estaba el de tifoidea. Y me paraba, tomaba 2 cafés y 3 tempras y venía con dolor y debilidad y sudando frío a predicar y me iba a mi casa a acostar. Y el de hepatitis se quejaba de que un pastor debe dejar las 99 para buscar la que se extravió. Digo, perdón, hepatitis no es perdición, es una enfermedad, no estás extraviado, todos sabemos exactamente dónde estás. Pero ¿quién vino a ver al pastor? Y al tercero que andaba diciendo, ya ven, nunca me vino a ver, nomás él hizo una conclusión. Eso sucede. ¿Y tú crees que por ser pastor o ser espiritual o algo así, que en alguna manera exentas? Nehemías no lo exentó y era un hombre íntegro, transparente, sencillo y maduro. Y no exentó el trato. Entonces no lo vas a exentar tú. Pero te mueve, no te tienen que mover. Tienes que saber lo que estás haciendo y el hecho de que esto se hace o se dice, no cambia lo que Dios te puso a hacer. Y muchas veces simplemente son pruebas para que tú puedas mostrar al que tiene oídos para oír o ojos para ver qué es lo que más estimas. Si más estimas tu reputación o tu comodidad, vas a hacer ciertas cosas. Si lo que más estimas es otra cosa, también va a ser evidente. Ok, entonces, el el que se encerró y tiene mucha carga, tengo mucho pesar. Dice, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo. Y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Y Nehemías dice, un hombre como yo ha de huir. No está diciendo, yo soy hombre, yo no huyo de nadie. No, él no es levita. Él no puede encerrarse en el templo en la noche. Él no puede quedarse a dormir allí. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Él sabía lo que la palabra de Dios dice, él sabía sus límites y dónde él tenía que estar y dónde él no tenía que estar conforme a la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que hacer esto, es parte de la rienda que ponemos a nuestra vida y a nuestro espíritu, es ser hombres instruidos en la palabra de Dios y saber lo que dice la palabra y no escuchar versiones, sino saber directamente lo que la palabra dice. Y entendí que Dios no lo había enviado, por mucho que se puso así, que no, ay, hermano. Y a mí me han dicho, no, pues tú tienes una forma de predicar, que con qué autoridad y con qué claridad, y yo así. No. ¿Con qué crema comes tus tacos? Porque no es cierto. Simplemente no es cierto. Yo sé quién soy. Y tú sabes quién eres. Entonces, toma todo así. Sabes quién eres. Ve a la cruz y te acuerdas quién eres. Eres un hombre a quien Jesucristo ha redimido con su sangre. Eso es suficiente para sentirte bien de ti, para saber a dónde vas, de dónde vienes, quién eres, qué es lo que Dios te ha dado, qué es lo que es tu protección, qué es lo que es tu futuro, dónde está tu esperanza. Es todo lo que necesitas. No necesitas más que Jesucristo para levantar tu cabeza y ser tu escudo. No necesitas más. Entonces, cuando te dicen todo eso, puedes decir, ¡ah, qué bueno que te gustó el sermón! Yo normalmente digo un chiste después de eso bien torpe, simplemente como para disipar el perfume tan pesado que a veces hay. Entonces, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Y a veces es feo darte cuenta que alguien que debería de estar de este lado, alguien que debería estar amando la obra de Dios, está dispuesto a destruir todo. Es muy feo ver eso. La neta es que cuando caminas ya años con el Señor, empiezas a conocer el corazón humano y decir, ah, entonces yo no soy el único pecador en el mundo. Hay días que dices, nadie ha sido tan más pecador que yo. Pero hay días que dices, sí, pero hay algunos que son mucha competencia para ganar primer lugar. Y necesitamos ver eso, Jesús. Y eso es lo que tenemos que captar de Él. Jesús no necesitaba que nadie le dijera lo que había en el corazón del hombre. No obstante, los amaba. Y necesitamos saber eso de nosotros y aún de nuestros enemigos. Yo he tenido enemigos que hoy son mis amigos, y tú puedes tener lo mismo también. Pero el hecho de que ahora son tus enemigos no te hace mejor a ti. Simplemente es porque la buena mano de Dios está actuando en ellos y en ti, y Él se glorifica. Dios hace cosas extraordinarias con gente ordinaria. Así es que todo es posible, porque somos ordinarios. Entonces, fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y les sirviera de mal nombre con que yo fuera infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas palabras que hicieron, estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Entonces fue muy política la cosa. Otro aburrimiento, pero ahí les va. Simplemente es más fácil tomar de mi almacén y no involucrarte a ti. Conozco historias. Pero había un tiempo aquí que yo me acuerdo una vez, fui a Club Semilla a asomarme y venía regresando y una señora se acerca y me mira así con sus ojos y dice, Jaime, hola, ¿cómo estás? Bien. Yo sabía que me odiaba y odiaba peor a mi esposa y le hizo mucho daño cuando tuvo oportunidad, hace más tiempo. Te digo, bien, ¿tú cómo estás? Yo bien. Pues yo te pregunto, ¿estás feliz aquí en Cuernavaca? Y me quedé así. ¿Quién lo quiere saber? O sea, como que qué rara pregunta, ¿no? Entonces, con eso, o sea, pero digo, ¿quién te envió? O sea, me quedé así, ¿quién te mandó? ¿Quién te puso? O sea, ¿qué es? Pero así, porque había una cuestión política que estaba fracturando la iglesia y fue muy difícil. Y es una cosa de decir, Señor, esto es tuyo, obviamente yo no puedo aquí. Y la pregunta, ¿pero es eso? ¿Qué me veo? ¿No me veo feliz? Y así por fin le dije, ¿que no me veo feliz? Ah, no, sí, yo nomás, bueno, si me veo feliz, ¿por qué me preguntas? No, pues es que estuve orando. Ok, bye, bye, Dios te bendiga. Vamos a subir a la carpa y empezar la reunión. Entonces, eso sucede. Hay cizaña entre el trigo y es una realidad y pues con eso convivimos. Pero no obstante, el trigo es trigo y el Señor lo valora y lo junta para su granero. Eso no cambia lo que tú y yo tenemos que ser y hacer. Aunque ves todo eso, lo veo en mí. Yo veo un corazón doble, muchas veces yo veo doble ánimo en mí. Yo veo flojera para las cosas de Dios en mí. Entonces no me tiene que espantar que cuando veo motivos no puros en otras personas. Si yo pude ser redimido, Dios puede cambiar otro corazón. Cálmate, relájate y deja que Dios haga lo que tiene que hacer y haz lo que tú tienes que hacer. Por eso dice, acuérdate, Dios mío, de ellos, acuérdate de ellos. ¿Por qué está diciendo eso? Para no estar recordándolos yo. Y la neta, te voy a decir, mi vida es apesantada y abrumada cuando me pongo a recordar a los que me han hecho daño. Y ¿sabes qué? Tienes algo más importante que hacer. Estás haciendo una gran obra. Y esas cosas no son aportaciones para tu vida. Eso no levanta tus muros, eso no cierra las brechas, eso no llena tu corazón de gozo, eso no te hace ver la magnificencia de Jesucristo. Simplemente te hace sentir víctima y te debilita y te entristece. Entonces, tienes algo más importante que hacer. Por eso, acuérdate tú, Dios, para que yo me olvide. Fue terminado, pues, el muro en el 25 del mes de Elul en 52 días. Cuando tú haces el cálculo de todo el perímetro de la ciudad y viendo qué tipo de piedra tenían que mover y lo que sería no muchedumbre de gente como en los 10 mandamientos y ahí está Faraón y están haciendo las pirámides y miles de egipcios y hebreos están empujando las piedras. No, eso era poca gente y trabajando y todavía tenían que hacer de comer, ir a cuidar en el campo, a veces trabajar de noche piscando o regando sus campos o hacer algo. Doble turno para hacer eso en 52 días, es increíble lo que pasó. A pesar de oposición, desánimo, división adentro porque había gente agüitada por el trato de sus hermanos. Entre todo eso en 52 días, menos de 2 meses. Y descansando el día de reposo, cada sábado. Y necesitamos ver eso. Es a veces lo que no captamos. Dios tiene algo que hacer. Y si tú persistes en lo que has aprendido, como Pablo dice a Timoteo, si te dedicas a estas cosas, dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, dedícate a eso, procura presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, dedícate a eso y cuando te das cuenta, ya son 52 días y el muro está cerrado y a su altura completa. Y mira lo que pasa. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Esa es la consecuencia. Su misma trampa que le tendieron a Nehemías, que todos ya saben eso, todos ya están entonces mirando la obra en Jerusalén. Y cuando se terminó el muro, todos se voltean a decir a Sanbalat y Tobías y Gesem, ¿entonces qué? Y todos dicen, yo creo que Dios está con ellos, no con ustedes. Entonces, ten confianza en Dios. Persiste en lo que sabes que es su voluntad. Haz lo que sabes que es su voluntad. Cuando no estás seguro, haz lo que sabes que es su voluntad y Dios va a ir aclarando lo demás. Por eso dice en el Salmo 119, que lámpara es a mis pies tu palabra. Nosotros queremos un spot que ilumine 2 kilómetros en adelante, que si hay una lagartija, si hay una víbora, si hay un bache o algo, que yo lo vea mucho antes de que necesite yo moverme o quitarme. Pero es lámpara a mis pies. Puedo saber a veces nomás el siguiente paso, pero cuando tomo el siguiente paso ya está iluminado. Y tienes que caminar por fe, tienes que saber que la palabra de Dios no falla y es lámpara a nuestros pies. Y puedes caminar seguro, paso por paso, sin mapa, sin guía roji, sin Google Earth, porque Dios lo ve todo bien. Y no hay nada oculto de sus ojos. Y todo eso que nos pasa, enemigos, oposición, chantajes, amenazas, insinuaciones, chismes, indirectas, todo esto. Y así, y dices, yo no necesito eso, yo no necesito eso. Dios dice, si lo necesitas, te va a hacer bien. Te estoy regalando experiencia, te estoy regalando historias. Ya puedes hablar de tu caballo cada 5 minutos. Y bien divertido. Pero te estoy regalando algo y una cicatriz aquí en la frente y Dios dice, ahí está una credencial para ti. Ya me conoces más. Y esa experiencia marcó mi vida, marcó mi cabeza, pero marcó mi vida. Y cuando estas cosas están pasando, nadie pone Sanbalat a su hijo. ¿Cómo se llama? Le ponen Giovanni, le ponen Juan, pero nunca le van a poner Sanbalat a su hijo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Nehemías quiere decir Jehová es consolación. ¿Ok? Entonces eso es... Dios quiere hacer algo con nosotros. Que tú puedas contar a tu descendencia. Que ya cuando estés canoso puedas decir a otros, ¿sabes qué? No te desvíes. Y no te agüites. Y persiste en lo que tú sabes que es la voluntad de Dios. Y toma el siguiente paso. ¿Pero por qué? Pues luego te digo, pero déjame orar por ti. Y tenemos que ser hombres así y vive al máximo lo que estás viviendo, aunque sea muy duro y muy difícil y tú no veas el fin. Dios sabe el fin. Es que hay que levantar ese muro y cerrar las brechas. Dios sabe eso. Y tú tienes que recordarlo. Y como te digo, cuando menos sientes, ya son 52 días. Ya se acabó. Ya cerraste el muro. Entonces, ya después de eso, ya van a celebrar y van a dedicar el muro a Dios que lo hizo. Mira lo que los incrédulos, lo que los enemigos de ellos dicen, la definición que ellos dan a lo que ha sucedido. Cuando oyeron todos nuestros enemigos, 16, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. No los humillamos, pero ellos se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Ellos mismos ya dieron razón y dieron gloria a Dios. Dios hizo esto. Entonces, por eso, persiste en lo que sabes de que es la voluntad de Dios. No te desvíes a diestra ni a siniestra. No te eches para atrás, no te agaches. Trabaja con una mano y pon la espada en la otra mano y sigue haciendo lo que tú sabes que es la voluntad de Dios. No hagas caso a falsos profetas, no hagas caso a chantajes. Dios está en control. Y cuando te das cuenta, ellos ya están diciendo, Dios hizo esto. Dios te cambió, Dios te sacó adelante, Dios es el dueño de tu vida. Ya no lo tienes que decir tú, ellos ya lo publican. Asimismo en aquellos días, pero no para, no por eso que dos ya se fueron a su casa cansados y avergonzados. Dice, asimismo en aquellos días, iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, ya en socios, en sus negocios y demás, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Aquí está nombrando nombres, ¿eh? Está haciendo registro de quiénes son traicioneros, de quiénes son esto, quiénes son el otro y todo. Y así. Entonces, Nehemías dice, no, y este día sí, y por eso todos están de lambiscón con Tobías, porque él es yerno de este y todo, y tiene lana, y entonces todos están, bueno, yo quiero quedar bien, yo voy a al festival de la inauguración del muro, pero también tengo en la noche una cena con Tobías. Entonces están con los pies en ambos estadios. Y voltean su camiseta y es de otro color cuando conviene. Eso también va a existir, ¿eh? Y no por eso Nehemías dice, ya no quiero saber nada. Dice, también contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Yo hice un experimento hace años. Dije, creo que el chismoso, creo que él está haciendo mucho daño en la iglesia, es este. Entonces yo le voy a decir una cosa. Como ir en las montañas y decir, ¡aló! Y entonces el eco va así, y por fin una voz regresa, ¡aló! Así. Entonces yo dije una cosa, lo voy a decir así, y ver cuándo y por quién regresa a mí. Entonces aviento el boomerang, y así, en como 2 semanas, alguien dice, oye, ¿qué crees? Y me lo cuenta a mí. Y yo lo conté en confianza, nomás para ver cómo es, y él a su esposa, que esto y así va la cosa, pero ya va evolucionando. Entonces, lo que tú aventaste, que fue una pelota de tenis, viene una piedra, no, 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 que tienes que hacer de un lado porque te va a aplastar. Pero interesante. Y Nehemías está observando eso, dice, también contaban delante de mí las buenas obras de él como para convencerme. Mira, pues Tobías no es mala onda. Creo que tú eres muy serio, Nehemías. Como que tomas las cosas muy a pecho. Y Tobías es como más relajado y como que más sensible a la gente. O sea, que tú eres una piedra, un mueble, un tronco, insensible, que no amas a la gente y todo. Entonces Nehemías está con todo eso y contaban delante de mí las buenas obras de él y a él le referían mis palabras. O sea, ¡fum! ¿Estás feliz en Cuernavaca, Jaime? Así con sus pestañas, así, ojos de Bambi. Soy todo oído. ¿Estás feliz en Cuernavaca? Claro que sí. ¿Por qué? No, nomás pregunto. Digo, ok, nomás preguntes. Entonces, y a él le referían mis palabras. Digo, va a decir, o sea, hay algo y lo van a voltear y van a decir, digo, bueno, que hagan como quieran. Yo tengo que predicar un sermón. Entonces es eso, a él le referían mis palabras y enviaba Tobías cartas para atemorizarme. O sea, eso no paraba allí. Se terminó el muro, pero el rumoreo y los díceres seguían. Pero como que Nehemías se acostumbra, dice, so, eso es lo que van a estar haciendo. Pero no pudieron detener la obra, entonces vamos a poner las puertas, vamos a seguir con nuestro plan, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Así es. Entonces lo hacen. Entonces ya después ya veremos cómo dedican el muro, cómo presentan las cosas, cómo celebran la integración del muro y la ciudad, porque al hacer el muro despejan los escombros en las calles, ya pueden pasar bien en las calles, ya pueden amontonar aquí y este montón ya va a ser casa de alguien, o sea, la ciudad empieza a tener vida y ruido. Y otros colores y demás. Entonces es lo que sigue para esto. Ya vamos a ver la dedicación y prácticamente lo que sucede es un avivamiento. Pero el pueblo de Dios necesita dónde estar para mirar y escuchar y decir, Dios está con nosotros y responder a lo que Él está haciendo. Ok, pues vamos a tomar un tiempo de oración. Tenemos 10 minutos. Agarra 2 o 3 alrededor de ti. Y vamos a seguir cerrando brechas. Vamos a ver, si tú estás en situación así, que por ejemplo están amenazando, que hay insinuaciones, hay chantajes o algo, que te detengas, que te agüites, que no hables, que no hagas, que no seas tan cristiano, que no seas radical, que no seas tan entregado a Dios. Hay chantaje psicológico, chantaje político, chantaje en tu trabajo, chantaje quizás entre tus familiares, algo así, y necesitas decir lo mismo, Señor, fortalece mis manos. Yo tengo algo que yo tengo que hacer. Y tú no vas a decir, ah, bueno, ya te cansaron las manos, ya te cansaron la espalda con sus palabras, ya tus oídos arden mucho, pues entonces ya desiste. No, sino vamos a hacer esto. Señor, entonces fortalece mis manos, porque más necesito fuerza, porque más estoy cansado. Entonces, voltense con dos o tres, o tres o cuatro, y oren unos por otros. Y si hay algo específico en tu caso, pide oración.